Pienso en el caso de los Clinton, cuando salió el caso de Bill Clinton, que había tenido esta señorita en su oficina y estaba teniendo relaciones sexuales con ella en la oficina, en privado. Empezaron a decir, bueno, esto no afecta cómo liderea públicamente. La Biblia dice lo contrario. La Biblia nos enseña que si somos fieles en lo poco, si yo puedo ser fiel en lo oscuro donde nadie me ve, si yo puedo ser una persona fiel e íntegra en todos los sentidos, todo el tiempo, entonces Dios puede confiar en mí en las cosas grandes.
Hey familia, Vino Nuevo, estamos tan felices que hoy estás sintonizando nuestro programa aquí en la televisión y online. Estamos felices de tenerles el día de hoy y hemos estado en esta serie hablando de cómo llegar al camino rápido a nuestro destino. Ahora es una broma porque pues no existe un camino rápido al destino, pero lo que sí vemos es varias pruebas en la vida que uno enfrenta y vamos a ver cómo los enfrentamos y cómo los vencemos. Porque mi meta para ti es que tú llegues a caminar y cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, tómate un tiempo para ponerte cómodo, siéntate ahí, porque hoy vamos a ver una gran prueba, y es esta, la prueba de la pureza. Porque algo que Dios nos llama es ser santos como Él es santo, y es mucho más fácil dicho que hecho. Y hay una prueba muy grande que todos vamos a enfrentar continuamente en nuestra vida, y es la pureza sexual. Hoy estás viendo este programa, pero te garantizo, a unos canales o a un buscador estás por encontrar contenido pornográfico. Pero lo que te quiero animar es que tú y yo hoy podemos ser libres de eso. ¿Y por qué quiero ser libre de eso? Porque las consecuencias del pecado sexual afectan tu familia, afectan tu relación con Dios y eventualmente afectarán también el llegar a tu destino. Entonces ponte cómodo, toma buenos apuntes y vamos viendo cómo ganarle a la prueba de la pureza.
Pero bien, vamos a continuar con nuestra serie. Si tienes tu Biblia y todos los guapos traen su Biblia física a la iglesia, o mínimo su Biblia digital, me encanta ver inmediatamente teléfonos empiezan a salir para encontrar la Biblia conmigo. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 y vamos a partir en el verso 6. Hemos estado en esta serie llamado Camino a mi Destino, el guía rápido a mi destino, que obviamente es un chiste porque no existe ninguna vía rápida a tu destino. Si alguien te promete que yo sé las tres cosas que necesitas para llegar a tu destino mañana, te están mintiendo, ¿va? Ninguna persona te puede garantizar eso. Pero hemos visto hasta ahora y el día de hoy estamos ahora viendo otra prueba que enfrentaremos en camino a nuestro destino. Hemos hablado de que tenemos la prueba del orgullo y que Dios va a probar el orgullo de cada uno de nosotros antes de aprobarnos para continuar en camino a nuestro destino. Hemos hablado de la prueba del pozo y cómo Dios usa los pozos en nuestra vida para que tú y yo volteemos hacia Él y no nuestras circunstancias de nuestra vida. Lo tercero que hemos visto es que Dios también usa los pozos de la mayordomía y que tú y yo debemos ser buenos mayordomos, sea nuestro o no. Entonces puedes ser un buen mayordomo aun cuando tu trabajo es, qué sé yo, rotar las llantas en Costco. Puedes ser un buen mayordomo en ese lugar, en casa de Potifar, porque en ese lugar, en la casa de Potifar, Dios te pondrá a prueba para ver si estás listo proceder a lo que sigue en tu vida. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, va a ser pesado este mensaje. Vamos a tocar a fondo en algo, va a ser incómodo. Entonces ese es el día donde no quieres voltear a la izquierda y a la derecha. Pero el día de hoy vamos a hablar de la prueba de la pureza. Verso 6 del capítulo 39 continúa nuestra historia y dice: así que todo lo que poseía Potifar lo dejó en mano de José, y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Por eso dice que me parezco a él. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Ok, leemos este verso como muy rápido. Entiende lo que está diciendo. La esposa de su jefe le está diciendo: ven para acá. Y le está diciendo: ten sexo conmigo. ¿Y qué dice el verso 8? Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie, ¿entiendes eso? No hay nadie más grande que yo en esta casa. Literalmente está diciendo: yo tengo más autoridad en esta casa que aún usted misma. Y nada me ha rehusado, pero lo único que sí, excepto a usted, pues es su mujer. Quiero que escuches esta frase que usa José, que es muy importante. Dice: ¿cómo entonces podría yo hacer esta, primeramente, gran maldad, y segundo, pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Vamos a orar. Padre, te pedimos el día de hoy, venimos a tu palabra, porque es tu palabra que nos da vida. Y Señor, venimos a tu palabra porque sabemos que en tu palabra tenemos un reflejo del estado de nuestro corazón. Y viendo el estado de nuestro corazón, Señor, también vemos tu postura hacia nosotros y cómo nos limpias para ser puros como tú eres puro. Y Padre, yo te pido el día de hoy, háblanos y muévenos hacia la acción en ti. En el nombre de Jesús, y todos los campus de Vino Nuevo dicen amén, amén, amén. La opinión popular del día nos dice que lo que sucede en privado es mi negocio. Lo que sucede en privado es mi negocio. O lo que yo hago a solas solo me afecta a mí. Nos dirían esto, nos pintan esta imagen. Y al grado que ha llegado esto, es que aún hoy en día, entre hombres y mujeres y jóvenes, se escuchan términos como las palabras body count, el conteo de cuerpos. Con cuántas personas, ya no es con cuántas personas te has acostado, cuántos cuerpos han sido víctimas tuyas. Es una vulgaridad, pero hemos dicho esto en nuestra sociedad, ha pintado esto: lo que yo hago en privado tiene nada que ver con quién soy en público. Es interesante, tenemos campañas presidenciales, tenemos políticos que de una manera o de otra, en diversas maneras, de diversos partidos, ninguno es santo, salen acusaciones de maltrato sexual o de una relación inapropiada sexual que han tenido. Y es alarmante. Pienso en el caso de los Clinton, cuando salió el caso de Bill Clinton, que había tenido esta señorita en su oficina y estaba teniendo relaciones sexuales con ella en la oficina, en privado. Empezaron a decir: bueno, eso no afecta cómo liderea públicamente. La Biblia dice lo contrario. La Biblia nos enseña que si somos fieles en lo poco, si yo puedo ser fiel en lo oscuro donde nadie me ve, si yo puedo ser una persona fiel e íntegra en todos los sentidos, todo el tiempo, entonces Dios puede confiar en mí en las cosas grandes. En otras palabras, si yo me estoy masturbando y viendo pornografía en privado, sí afecta mi vida pública. Vamos a ver más adelante, no solo afecta a tu vida pública, afecta a tu familia. Mike, ¿cómo afecta a mi familia? Oh, el rey David nos va a enseñar muy bien cómo echa a perder tu legado. La sociedad nos pinta una imagen de cómo creen ellos que funcionan las cosas. Prende las noticias 5 minutos y te vas a dar cuenta que el mundo no tiene idea de lo que están hablando. Ve lo que está pasando en las universidades. Ve lo que está sucediendo entre países. Ve lo que está pasando entre... Tenemos una escasez de liderazgo que no sabemos quién, por quién votar, el viejo o el ruco. Es obvio que el amor al poder es mayor que el amor a su prójimo. Jesús dijo esto: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. No hay nada secreto que no va a salir a la luz. No hay ninguna cosa secreta que tú y yo hacemos en privado que no saldrá a la luz. Tu vida privada sexual, secreta, tu pecado sexual, eventualmente tendrá efectos públicos en tu vida. Así como somos responsables por los dones en nuestra vida y las cosas que Dios nos ha dado, tú y yo somos responsables y mayordomos sobre todo lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que seremos juzgados por cada centavo que pasa por nuestras manos. Así como soy responsable por eso, tengo que ser responsable con el don que Dios me ha dado de mi sexualidad. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Entonces, si yo soy fiel en las pocas cosas, tengo que ser fiel en lo mucho que Dios me da. Si permitimos cualquier entrada al pecado en estas áreas de nuestra vida, estamos poniendo en riesgo el destino de Dios para nuestra vida. La Biblia es clara: la paga del pecado es muerte. No hay vuelta de hoja. No te enojes conmigo, yo no escribí las reglas, ni el libro, ni la creé, solo la enseño. Y la paga del pecado traerá muerte. Y dirás: Mike, viví hasta los... Hugh Hefner vivió hasta quién sabe cuánto. Parecía que tenía 300 años de edad, el fundador de Playboy. Pero nunca cumplió la voluntad de Dios, y el día de hoy está sentado sufriendo en el infierno todos los días de su vida. Tendremos que ser fieles en lo poco, como en los lugares privados. Como en lo poco no tengo mi teléfono, pero para sacar, en lo poco tengo que ser privado para que Dios pueda confiarnos con lo mucho. Tú quieres grandes cosas para tu vida, quieres cumplir la voluntad de Dios para tu vida, quieres estar en buen estado con Dios. Sé fiel en cómo vives tu vida sexual privada. José pasa esta prueba, porque cuando la tentación es demasiado fuerte para caminar, corrió. La Biblia usa la palabra que cuando llegó Doña Poti, ese nombre se la dio Cris, Doña Poti llega y dice: hey, acuéstate conmigo. No fue una vez, la palabra nos dice que fue día tras día. Día tras día ella llegaba y le insistía, y le insistía, y le insistía, y le insistía, y él decía: no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando la tentación se volvió tan fuerte que ella llegó, ella se aseguró que estuviera sola, ella se aseguró que estuviera del modo más tentador posible, él huyó. ¿Sabes cuál es la palabra griega para la palabra huyó? Es huyó. No tienes que ser un super teólogo para entender esta verdad, que cuando la tentación llega a nuestra vida, tenemos que huir. José llama el pecado sexual lo que es: dos cosas. Uno, es una gran maldad. Es una gran maldad. El que seamos adictos a la pornografía, el que seamos adictos a autoplacernos, el que seamos adictos a mirar a otra mujer con lujuria, el que seamos adictos al adulterio, el que seamos adictos a los striptease, que seamos adictos a novelas sensuales y emocionales, y que seamos adictos a las series en Netflix que tienen historias que están volviendo en nuestros corazones, es una gran maldad. Pero no solo eso, José hace claro qué es. No dice es un pecado contra Potifar, no dice es un pecado en contra Egipto, es un pecado en contra mi padre, dice es un pecado en contra de Dios. El pecado sexual te pone frente a frente contra Dios, y es el equivalente a una bicicleta en contra una troca, una Tesla. La troca Tesla, que es indistinguible esa cosa. Es obvio quién va a ganar. Es obvio quién va a ganar. Y Dios no va a violar su palabra para cumplir tus deseos. Ahora, ¿por qué estoy siendo tan apasionado por esto? Porque yo he fallado la prueba de la pureza. Y yo a primera mano te puedo decir las consecuencias que hay sobre una persona, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre una ciudad, porque un hombre quiere satisfacer el momento. Y yo no quiero que lo vivas. Yo no quiero que lo vivas. Si no podemos traer nuestros cuerpos bajo control, ¿cómo podemos ser fieles en las cosas que Dios nos quiere dar? Primera Corintios, Pablo nos dice en capítulo 9, verso 27. Dice, está hablando él de unos atletas y cómo corren una carrera y cómo hacen ellos su ejercicio y cómo se preparan. Y él dice, yo no estoy corriendo una carrera como para ganar una medalla, pero dice, sino que golpeo mi cuerpo y que me hago esclavo. Otras versiones nos dirían de esa manera, que él está sometiendo su cuerpo y se hace esclavo, no sea que habiendo predicado a otros él mismo sea descalificado. Tenemos que cuidar nuestra vida del área sexual. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y la impureza del corazón, la impureza del corazón trae consecuencias sobre la familia. Segunda Samuel, capítulo 11, verso 2. Comienza esta historia del rey David. Y creo que esta es de las mejores maneras que podemos ver cómo es que tu hábito de digerir contenido pornográfico o digerir una relación adúltera o dejarte vivir en sensualidad afecta a tu familia. La historia comienza así. En el verso 2 nos dice que David sube a su azotea, y estando en su azotea dice que se asomó y vio a una mujer, que vio a esta mujer ahí abajo, se estaba bañando esta mujer, y que nos dice esto, algo que es interesante, que el verso 2 usa la palabra clave, dice, y entonces David subió allá y también sus dos mujeres, Primera Samuel, perdón, capítulo 11, verso 2, y nos dice que David subió y dice que vio con sus ojos, que vio con sus ojos. Y ahí David con sus ojos está viendo, y en el verso 3 nos dice que entonces él empezó a quiere desear a esta mujer y empieza a hacer preguntas. Dice que preguntó por ella. Verso 4 nos empieza a enseñar que él entonces va y se acuesta con ella. Y 4 a 5 pasan unos meses. Ella trae la noticia y dice: David, ahora estoy embarazada. Y ahora en este empieza a hacer un complot. Y básicamente del 5 al 15 tenemos un montón de actividades que están sucediendo. Y en el 15, David, de lujuriar a una mujer que él vio bañándose en su azotea, termina asesinando al esposo de esa mujer. Porque la inmoralidad sexual nos lleva a la insensatez. Te lleva a ser estúpido. Y no en la versión americana donde la palabra stupid, estúpido en la versión mexicana donde es vulgar decirlo. La inmoralidad sexual te va a llevar a hacer cosas que no deberías. ¿Y dónde empezó? Cuando David echó ojo sobre una mujer. ¿Quieres saber cómo evitar el pecado sexual? No le des el ojo. El hermano Víctor o mi padre lo decían, si no ellos, ahora yo, pues ahora puedo decir los Richards decían: es imposible evitar que un pájaro haga popó en tu cabeza, pero sí que sí puedes frenarlo de hacer un nido. David en el capítulo 12 es confrontado por el profeta Natán. El profeta Natán le llama la atención. Le dice que tiene que, le da una parábola para darle a entender lo que estaba sucediendo. Y al final David, enojado, dice: quien se atreviera a hacer eso no es digno de Dios. Y en eso Natán dice: tú eres el hombre que ha pecado. Le llama la atención y le empieza a hacer, lo empieza a llamar la atención para que se arrepiente de su pecado. Y luego tenemos aquí del capítulo 13 algo que sucede, y aquí es donde te quiero decir: por esto el pecado sexual afecta a tu familia. Siguiente capítulo, capítulo 12. David está viendo a una mujer desnuda en una azotea. Está adulterando con ella para el verso 4. Capítulo 14. David ahora se encuentra en este panorama. 14 verso 1. Nos empieza a contar: después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. En otras palabras, lo que sucedió es esto: es que David tiene dos hijos de dos esposas. Acá tiene a primer hijo Absalón, acá tiene a su hija Tamar. Se había casado con estas dos diferentes mujeres. En aquellos tiempos los reyes se casaban con mujeres por territorio. Teólogos creen que se había casado con la mamá de Tamar a causa de querer tomar una propiedad de una área de Israel. Y entonces se había casado con ellas, y su medio hermano se enamora de su media hermana, los hijos, ambos hijos de David. Y cuando ellos se enamoran, uno se empieza a hacer enfermo, Absalón se hace enfermo, y tiene un primo y un amigo tonto. Escoge bien tus amigos, escoge bien tus consejeros, y le dice: te ves enfermo, primo, ¿qué te pasa? Y básicamente, contándote la historia rápida, él dice: estoy enamorado de mi hermana Tamar. Y le dice: entonces tómala para ti, estás enfermo, que ella te sirva, que ella te atienda, para que te cuides, y cuando ella te cuida, ahí te acuestas con ella. Y este enfermo de la cabeza, debido a que su padre había estado en una inmoralidad sexual y no tenía los pantalones para reconocer lo que estaba sucediendo, llega y dice a su padre: papá, deja que mi media hermana Tamar me cuide a mí. Entiende el contexto. Son personas reales, tienen siervos que les sirven. ¿Por qué necesita su media hermana que lo sirve a él? Cualquier padre bruto hubiera entendido lo que está por suceder. Y este chavalo toma a esta mujer media hermana, la mete a su habitación, cierra la puerta y la viola. ¿Por qué? Porque su padre tenía pecado sexual en su corazón. Y la escritura nos dice que la iniquidad de los padres vendrá sobre los hijos. Escúchame, el pecado sexual será la expresión externa, pero el motivo interno es la iniquidad que hay en tu corazón. Y si hay iniquidad en ti, pecaste en un momento y hay iniquidad en ti y no lo has resuelto delante del Señor, no has venido delante de Dios y delante de los hombres para buscar ayuda, eventualmente oirás historias de tus hijos haciendo igual o peor, porque la iniquidad te visita a ti y a tus nietos. Quisiera no decir amén en este momento. Porque la lujuria saciada eventualmente se convierte a odio. Nos dice 2 Samuel 13, capítulo 15, 13, verso 15, nos dice que después de haber violado a su hermana Tamar, la odió. Pecado sexual en un momento será muy gratificante, será muy divertido, será en un momento un placer, y así cuando es satisfecho se vuelve odio. Jóvenes, escúchenme, todos los jóvenes, la cosa que Él te está pidiendo para comprobar que le amas es la misma cosa que va a ser una cuña entre ustedes, que será odio. Quisiera decirte que no es así, pero así es. Y piensas que en un momento podemos tener sexo en privado, nadie nos ve, estamos en un carro, estacionados en un rincón escondido, o estamos, nadie dice: mamá, papá, voy a salir una cita con fulanito de tal. Ah, ¿qué van a hacer? Vamos a fornicar. Nadie hace eso. No, que vamos a ir al cine. Y luego te estacionas atrás del cine para que Life360 vea que están en el cine, pero estás pecando. Porque el corazón del hombre continuamente hace el mal. Y lo que pensaste en un momento era: ay, te amo tanto que no me puedo contener. Escúchame, si lo amas tanto y la amas tanto, te puedes contener. Porque tienes algo tan especial en el matrimonio, que el matrimonio es tan especial que lo vas a preservar para que esa noche cuando se casen, esa noche cuando tienen su boda y celebran su boda nupcial y llegan a su luna de miel, en esa noche, cuando llegan esa noche, pueden celebrar algo que es sagrado, es puro y es limpio delante de Dios. Y no tienes que andar escondiéndote porque has dicho: Dios, te entrego mi cuerpo, te entrego mi vida. ¿Cuál es la consecuencia del otro lado? El otro lado es esto: ten sexo en escondidas y en privado, llénate de una adrenalina insaciable, y luego te casas y ya no tienes que esconderte, y ya no viene esa adrenalina que esperabas. Y lo que sucede, pasan unos años y se aguantan un sexo mediocre, porque Dios creó el sexo y es un regalo de Dios y es divino en su contexto y su lugar correcto. Pero ¿qué sucede? Joven tiene un apetito, no solo por el sexo, pero por la adrenalina. Y como ya no lo tiene que hacer en privado, lo empieza a buscar en lugares privados. Jóvenes adictos a pornografía hoy se vuelven hombres adúlteros mañana. Afecta tu relación con Dios. La impureza sexual afecta tu relación con Dios. La paga del pecado es muerte y una separación de Dios. Dios es santo, seamos santos así como Dios es santo, nos dice la escritura. La impureza afecta tu destino. No tengo tiempo, ya se me acabó el tiempo. Pero en la vida de David, cuando Natán le profetiza, te lo voy a leer, 2 Samuel 12, verso 9, voy a leer hasta el verso 12. Eso es la profecía de Natán sobre David. Dice: porque has despreciado la palabra del Señor. Escuchen esto: haciendo lo malo ante sus ojos, has matado a espada a Urías el esposo de Betsabé, el esposo de esta mujer, sí, y dice Urías el hitita: has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, has adulterado y has matado, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso, de tu misma casa, no de otra casa, no de otro pueblo, no de otra nación, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y a este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Esa es la palabra del Señor sobre David por haber pecado. Y en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol, porque pecado secreto tiene consecuencias públicas. Los tiene. Si eres visitante, dices: qué bueno que me trajeron el día de hoy, a vino nuevo. El pecado entra por el ojo. Cuidémonos lo que estamos viendo. Hay series en Netflix que yo nunca voy a ver. ¿Me podrás contar lo bueno que son? Sería como llevar un borracho, un alcohólico recuperándose, a un bar. No lo voy a hacer. Me voy a cuidar, porque es por los ojos donde entra el pecado. Nota cómo el salmista dice: si observo con mis ojos, observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 101:3 dice: no pondré cosa indigna delante de qué, de mis ojos. Jesús dijo así: pero yo les digo que el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. ¿Estás haciendo pornografía? Estás adulterando. Así lo llama Jesús. El que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo ser libre? Porque yo quiero que seas libre. Yo quiero que tú pases la prueba de la pureza, para poder ser fiel en lo poco, para que Dios te lleve a cumplir lo mucho. ¿Cómo puedo ser libre? La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Me encanta cómo lo dice Pablo en Romanos: hemos sido bautizados en su muerte, para entonces juntamente con Él resucitar a vida. Cuando yo pido perdón, Él me perdona y me lleva y me bautiza en su muerte. Muerto al pecado, ya no vivo, ya no, el pecado no reina en mí, pero ahora resucito a una vida para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Pero lo segundo, confiesa tus pecados unos a otros para ser sanos. Confieso a Dios, confieso a mi hermano. Tú necesitas ir a una red. No es buena idea que vayas a una red. No es algo para los radicales cristianos ser parte de una red. Tú necesitas ir a una red. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y hay momentos donde yo necesito de mis hermanos por decirme: hey, me estoy confesando con ustedes, esto ha sucedido. Y yo confesé a Dios y le pido perdón, pero les confieso a ustedes para ser sano y libre, y que me ayuden a rendir cuentas para pasar la prueba de la pureza. en este cuerpo no hay ningún hombre perfecto. Yo soy el primero en admitirlo. No soy perfecto. He reprobado vez tras vez tras vez. Pero lo que sí te puedo decir es porque voy delante del Señor, Él me limpia, y porque voy delante de hombres, soy sano. Entonces tú puedes hacer lo mismo. Tú el día de hoy puedes arrepentirte delante de Dios si Dios la ha regado. Tal vez estás en adulterio y, escúchame, tienes temor de las consecuencias. Oh, el camino es largo, es muy largo. Pero ¿sabes qué? Hay luz al final del túnel. Tal vez estás teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio, o estás consumiendo pornografía, o te estás dejando llevar en una relación emocional en tu trabajo, o online, o aún por Instagram, viviendo una fantasía. Escúchame, confiésalo hoy al Señor. Y hoy vamos a tener todos en cada campus la oportunidad de confesarlo delante de nuestros pastores, para ser libres de toda iniquidad. Porque yo no quiero que el pecado sexual afecte mis hijas ni mis nietos cuando vengan. Y yo no quiero que tu pecado sexual, sea del pasado, afecte tu presente, y no menos afecte tus hijos, y mucho menos afecte a tus nietos. Tal vez algunos de ustedes están como preguntando, ¿será por eso que nuestro matrimonio está en problemas? Puede ser que por eso has tenido problemas en tu matrimonio. Hay pecado oculto, tal vez lo has dejado en un closet por muchos años, no lo has sacado a la luz. Escúchame, ábrense unos con otros para ser sanos. Mi teléfono tiene una contraseña, es 2779. Eso es. Yo voy a congresos de jóvenes y se los doy a adolescentes. Le digo, búscame cualquier cosa inapropiada en este teléfono, a ver si lo encuentras. No debo de tener ningún secreto, porque entre más transparencia hay, más libertad hay. Mi esposa tiene acceso a mi teléfono cuando ella le da la regalada gana. Y ella toma ese teléfono, entra, y ¿sabes qué? Un día dijo, Mike, vi que diste consejería a unos líderes de jóvenes que son mujeres en otra ciudad, y le fue buen consejo, pero tal vez no es apropiado que lo hagas. ¿Y sabes qué? Cerremos Instagram, ya ni lo necesitamos. En fin, Instagram no crece la iglesia, Cristo crece la iglesia. Seamos puros de corazón, limpio de manos. Muchos vienen y levantan las manos y son muy santos en la iglesia, pero vienen impuros en su corazón. Y el día de hoy tenemos que ponernos a cuenta de Dios, con Dios, porque yo quiero que tú pases la prueba de la pureza.
Hey, gracias por aguantar hasta este momento y estar con nosotros. Yo quiero que hoy seas libre. Y yo sé que hay personas que están batallando con pureza sexual. Y estás viendo, estás escuchando, tal vez estás ahí solo en tu casa o con tu familia. Yo quiero animarte que la Biblia nos enseña dos cosas, y lo vimos en el mensaje, que si confesamos a Dios, Él es justo y Él nos va a perdonar de nuestros pecados, porque estamos diciendo, Dios, pongo mi confianza en ti. Pero del otro lado, la Escritura nos ha enseñado que si confesamos nuestros pecados unos a otros, seremos sanos. Yo quiero animarte que en El Paso y en Ciudad Juárez tenemos comunidades que se están reuniendo, para hombres como mujeres, como jóvenes, adolescentes, chicos de prepa, donde puedes tener una conversación con personas de confianza, decirles, hey, estoy luchando en esta área de mi vida, necesito ayuda. Y ellos, sin condenarte, sin echarte de menos, al contrario, te van a abrazar y van a orar contigo y van a poder ayudarte a caminar en santidad. El día de hoy yo quiero animarte, visita nuestra página vinonuevo.com y vas a encontrar una sección ahí para grupos, donde nos encantaría poder conectarte con personas de tu edad o igual de tu mismo como esfera de influencia, para poder ayudarte a ser libre de esta tentación continua y vencer la prueba de la pureza para poder llegar a tu destino. ¿Me dejarías orar por ti en este momento? Pedir a Dios que nos ayude y así vamos a quedar despedidos. Padre, yo bendigo a cada persona que está escuchando mi voz en este momento, que ha tomado tiempo para ver este programa. Yo pido, Señor, que tú les ayudes, Señor, primeramente dar el paso de confesar su pecado a ti, tener esa conversación honesta contigo, pero también les des la gracia a Dios de encontrar una comunidad que les ayude a ser libre y sanos del pecado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, encantados de verles de nuevo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.